Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Charlie Sáez, buenas tardes.
Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
No te puedes imaginar cómo tengo el teléfono, palabra, ¿eh?
Sí.
De mensajes con las intenciones del partido Girona-Barça en Estados Unidos en enero.
Sí, es el último fin de semana de enero, es algo que se está cociendo y que no es oficial, pero bueno, más o menos podemos intuir que ese partido o que un partido de la Liga evidentemente va a ir a Estados Unidos como se prometió al principio de esa temporada, con lo cual vamos a ver qué pasa.
Venga, te escuchamos, Charlie.
Pues sí, porque este sonido está un poquito más cerca en el día de hoy. Lionel Messi en Estados Unidos jugando un partido de Liga. La fecha de la que se habla es el último fin de semana de enero. A esta hora, Jordi, ¿qué datos tenemos? ¿Habrá un Girona-Barça en Estados Unidos?
Pues todo apunta a que sí, a que el Girona-Barça de la jornada 21, programado para el fin de semana, como tú comentabas, del 26-27 de enero, se disputaría en Miami. Hoy los compañeros del Diario de Girona y de la Sportiu publican con detalle cuáles serían las compensaciones que los socios del Girona recibirán por no poder ver el partido en Montilivi. Van desde viaje y entrada gratis para ir a Miami para 1.500 socios hasta rebajas del 40% en el abono anual del club. En Sports Cope hemos hablado con el vicepresidente de la Federación de Peñas del Girona, Xavier Torres. A ellos les consta que el Girona-Barça es el partido elegido por la Liga para llevarlo a Estados Unidos.
Ens hem assessorat una mica.
Nos hemos asesorado un poco y nos han dicho que está hecho, que inicialmente había varias propuestas y se ha escogido esta, y que va a misa.
Un embajador de la Liga y comentarista de esta casa, Fernando Sanz, hablaba esta mañana de la posibilidad de que ese fuera el partido elegido.
Estamos trabajando en la posibilidad de que eso suceda con ese o con otros tantos. Se está trabajando en posibilidades en distintos escenarios.
Foto, a esta hora evidentemente no hay nada confirmado, pero ¿qué sabemos? ¿Qué piensa la Liga de que ese u otro sea el partido elegido para jugarse en Estados Unidos?
Mucho ocultismo, Charlie, porque quieren tener todo bien amarrado, pero desde la Liga no nos confirman que sea ese partido el Girona-Barça, tampoco lo desmienten, eso sí nos aseguran que va a ser en un horario normal en España, 8 o 9 de la noche y no de madrugada. Mañana, ojo, porque sobre este tema va a haber una reunión en la Liga de Aficiones Unidas con su presidente y secretario general, con el presidente de la Liga, Javier Tebas. Ahí Tebas les va a exponer todos los detalles de este partido en Estados Unidos.
Buscamos qué piensan los clubes que podrían estar afectados por esta medida. Empezamos por el que, en teoría, va a ejercer como local, Carles Valdellou. ¿Qué se dice por Girona?
Pues absolutamente nada, al menos oficialmente desde el club. Eso sí, lo ven con muy buenos ojos esta posibilidad, tanto por la repercusión económica como también por la repercusión mediática que esto supondría para un equipo que justo está viviendo su segunda temporada en Primera División.
Con permiso del Girona, el principal atractivo de este partido sería ver al Barça en tierras americanas. ¿Qué dice el club blaugrana si es que dice algo, Oliveros?
Sí, hemos consultado este mediodía en el Barça como club visitante de ese partido hermetismo de momento y no responden a la pregunta de si es probable. Es decir, la única respuesta es nada que confirmar por nuestra parte.
Luis García, ¿qué te parece que ese Girona-Barça pueda ser el partido elegido para jugarse en Estados Unidos?
¿Pero qué me va a parecer, Charlie? Por Dios, solo me puede parecer bien. ¿A quién no le va a parecer bien? Vamos a ver, sales de casa, conoces mundo, te aireas, te refrescas, das a conocer a tu equipo, das a conocer a tus futbolistas, das a conocer a tu afición, a un mercado como el americano, amplías territorio, pero entre jugar en tu estadio de toda la vida, de todos los domingos, con la misma gente, con el pesado de la butaca de al lado, a irte a Miami, por favor, Las Palmeras, Miami Beach. Vamos a ver, hombre, solo me puede parecer bien.
De momento, Luis, gracias, nos quedamos en Madrid. Hablamos ahora de los nominados al mejor jugador del año según la FIFA, los premios de Best.
Porque en tiempos de cambio,
y es que el Valle de los Caídos tiene que ser un cementerio civil.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Ahora las ONGs se vuelven a poner a prueba a Sánchez.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un favor incondicional.
Gracias. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
And we've got Cristiano Ronaldo, we've seen him before. Luka Modric and Mo Salah.
Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Salah, una decisión por parte de la FIFA, de los que han votado, que ha resultado en estas últimas 24 horas por lo menos un poco polémica. Pero a esta hora, Munilla, cuéntanos por qué son estos tres los finalistas, cómo se eligen a los ganadores, en este caso a estos últimos tres.
Primero, Carlos, hay un panel de leyendas, entre los que están Capello, Drogba, Kaká, Ronaldo o Lampard, entre otros, que seleccionan 10 finalistas. Y luego vienen las votaciones. ¿Quién vota? Pues cuatro grupos de votantes, seleccionadores, capitanes de selecciones, un periodista periodista de cada país y los aficionados de todo el mundo. Cada grupo de los cuatro tiene el mismo peso en la votación, un 25%. E importante, el periodo tenido en cuenta para los méritos de cada jugador va del 3 de julio de 2017 al 15 de julio de 2018. Y la votación se cerró el 10 de agosto, cuando, por ejemplo, aún no se había jugado la Supercopa de Europa.
Han pasado más de 24 horas, pero Toño Vizcarri en Barcelona, en la ciudad condal, continúan indignados con que no esté el 10, con que no esté Leo Messi.
Sí, sigue el malestar en Barcelona, también en la calle, y la respuesta es unánime. No entienden por qué la pulga no está en el podio de los mejores del mundo. Escuchamos la encuesta.
Pues a mí me parece deplorable que un futbolista de la talla de Messi, que todos sabemos que es el mejor, no esté nominado ni siquiera entre los tres primeros. Me parece que el premio se devalúa muchísimo.
Yo no me puedo creer que una persona, un futbolista como Leo Messi, no esté nominado para este premio. Un jugador excepcional, increíble.
Avilés, también siguen enfadados en el Estadio Metropolitano.
Sí, para los atléticos, Charlie, es incomprensible que un jugador como Antoine Griezmann no esté en la terna, en esa puja para llevarse el premio de Messi después de los méritos que ha hecho el francés. Ha marcado 33 goles, 29 de ellos con el Atleti y 4 en el Mundial con Francia. Muchos clave para ganar la Europa League con el Atleti, de la que fue elegido, por cierto, mejor jugador, y otros para ganar el Mundial con Francia. Así que después de ver sus números, los títulos conseguidos y su temporada individual, los atléticos no entienden que ni siquiera haya entrado entre los tres elegidos.
No sé exactamente quién votan en este premio, ¿ves? Porque la verdad es que no lo sé, pero vamos, de todas maneras, si han votado a otros tres jugadores y a Griezmann lo han dejado fuera, pues oye, no sé, a que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Nosotros creemos que Griezmann podía haber sido uno de los candidatos a ese premio, con una serie de posibilidades muy importantes, y esperamos que consiga el Balón de Oro, ¿no? Porque yo creo que ha hecho mérito siendo campeón de la Europa League, siendo campeón de la Supercopa y siendo un campeón del mundo.
Declaraciones de Enrique Cerezo a los compañeros de Onda Madrid. Hoy preguntamos en nuestro debate si te falta alguien en la lista, alguien como Griezmann, Messi, otro, o simplemente no te falta nadie. Dobarro, a Coruña, ¿te falta alguien en esa lista?
Vamos a ver, Charlie, si yo votase, mis nominados serían Messi, Cristiano y Griezmann. Pero has escuchado a Muni, ¿no? Votan los capitanes, los entrenadores de los cinco continentes, o sea, africanos, neozelandeses, mongoles, aficionados por internet. Así las cosas, votando quien vota, ¿quién me va a faltar a mí? Si votan estos, o sea, a mí no me falta nadie. Estará Salah, estará Modric, la prima de Modric, la estanquera de Vallecas, o sea, esto es lo normal.
No le falta nadie a Dobarro, a Evia, a algunos sí que le caben en esta lista, ¿no?
Bueno, sí, me faltan los mismos que a Dobarro, si es que ya lo ha dicho él, me falta Messi, claro.
Pero eso
me
si votásemos tú y yo, Jorge, si votásemos tú y yo.
Yo creo que hay que partir de la base de que
por favor,
todo esto, y a lo mejor hasta Germán también está de acuerdo conmigo, de los premios es un poco bacalao. Está el de la UEFA, el de la FIFA, el del Mundial, el de la Champions, el de France Football, el de Best. Y al final pues suena todo un poquito a cachondeo, votan unos, votan otros, que falta gente, sí, claro que falta gente, que sobra alguno, pues seguramente Salah hizo una Champions maravillosa, pero poquito más, entonces bueno, pues sí, falta gente y es evidente.
Faltaría,
es una birria,
faltaría
de premio.
El jefe de deportes de COPE Galicia, faltaría también esa
faltaría
lista, ¿no?
Y luego hay otra cosa, hombre, que si vota un periodista por país y el votante de España no es Pepe Domingo Castaño, ya indica,
hombre,
lo que significa este premio.
Eso, eso significa que la leyenda no está ahí, claro. Mira, se puede llamar Balón de Oro, Balón FIFA, The Best o The Lamentable, pero es una birria de premio, claro. Con lo cual, a partir de ahí no hay nada que discutir.
A ver si le falta ir a nuestros oyentes, Antonio Pérez del Castillo, que llevan todo el día votando, ¿les falta alguien o cerramos la lista?
De los 6.600 copenautas que han votado en @TJCope, el 41% echa de menos a Leo Messi, el 31% a Griezmann, el 24% cree que están bien los nominados y no cambiarían nada, y el 4% propone otros jugadores como Varane, Mbappé o, creemos de broma, Vinicius.
Y ahora te cuento que si tu móvil no va tan rápido como debería por culpa de la batería, ¿a qué estás esperando para cambiársela? No hay más excusas. A la vuelta de las vacaciones, ponte a punto en MediaMark. Allí técnicos especializados van a cambiar la batería para alargar la vida de tu móvil. Hazlo desde solo 29 euros y consigue así mayor velocidad y mejor rendimiento. Todo esto y mucho más en tu tienda MediaMark. Y no olvides que hasta el 16 de septiembre puedes financiar todas tus compras con tu MediaMark Club Car al 0%. Ayer estuvo el jefe de los árbitros en el partidazo en la cadena COPE, pero antes Víctor Fernández, se sigue hablando del derbi sevillano, de esa amarilla Roque Mesa que supuso la roja. ¿Sabemos hasta ahora si el Sevilla piensa recurrir a esa tarjeta?
Bueno, lo que sabemos es que el Sevilla, y en el Sevilla se sigue dando vueltas y vueltas a la jugada polémica del derbi, que como comentas acabó con la expulsión de Roque Mesa. Los juristas estudian la posibilidad de recurrir la cartulina amarilla, pero no lo tienen aún decidido, ya que entienden que será muy complicado que los comités rectifiquen la decisión que tomó el árbitro.
Llevamos tres jornadas de liga, tres jornadas de VAR y a uno les gusta y a otros no. Ejemplo, Machín y Quique Setién.
Cuando tenemos la posibilidad de hacer justicia y no la hacemos, para hacer esto es mejor que arbitren en el VAR, pero en el VAR con B y tomándose unas cañas. Que no entiendo qué han podido ver. Sinceramente tengo que volver otra vez al colegio para que me expliquen para qué está el VAR.
En principio, cuando se empezó a hablar de esto, yo era un poco reticente, ¿no? Y la realidad es que esto va a convertir el fútbol en que sea más justo.
El jefe de los árbitros, Arauz, en la cadena COPE, en el partidazo con Juanma Castaño, ¿está o no está contento con el rendimiento de los árbitros y del VAR en este arranque de temporada?
Sí, Charlie. Carlos Velasco Carballo estuvo aquí con nosotros anoche y analizó la reciente implantación del VAR en la Liga Española. Afirmó, entre otras cosas, que le gustaría que el videoarbitraje no tuviera que actuar en un clásico y también habló de la fiabilidad de la tecnología arbitral.
¿Son 100% fiables las imágenes, las líneas de los fuera de juego?
No. ¿Por qué? Cuando la parte más adelantada del defensa o del delantero, de ambos, está tocando el césped, esa línea es científicamente fiable, pero cuando es una parte en el aire tendríamos que calcular la proyección ortogonal hacia abajo, ¿no? Es 100% fiable, sí. O es muy fiable siempre que sea en el suelo.
Velasco Carballo, jefe de los árbitros, muy contento. Otro que yo creo que no lo está dando es Pedro Martín. Pedro, ¿te ha convencido el VAR en este arranque de temporada?
Pues para qué engañarte, estoy un poco harto del VAR. Como soy de los pocos que le pone trabas, tengo que luchar contra todos los que están encantados con una herramienta que ha arreglado 10 fallos arbitrales. Pero que aunque digan que el fútbol es así más justo, no ha corregido 10 fallos clamorosos con todas las pruebas para hacerlo, que ha impedido que se celebren como Dios manda una docena de goles, que ha rebajado el valor de los árbitros y que ha dejado a los asistentes a la altura del betún. Eso sí, los jugadores se comportan mejor, pero que sepan los jugadores que el siguiente paso de estos encendidos defensores de la tecnología será poner un chip sobre su cabeza para, por ejemplo, controlar las subidas de Marcelo. En fin, que vamos hacia un fútbol nuevo. Yo creo que peor, pero ya se verá.
8:42, 7:42 en Canarias. La selección está preparando la nueva Liga de Naciones. Debutamos el sábado contra Inglaterra.
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿por qué te han subido el precio del seguro del coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En esta lista de Luis Enrique hay muchas novedades y algunos retornos importantes. Es el caso de Álvaro Morata, que esta mañana hablaba así de cómo se ha sentido cuando ha vuelto a Las Rozas.
Me siento como si fuera la primera vez, ¿no? Estaba tan nervioso cuando llegué una hora y media antes y es increíble volver siempre aquí, uno siempre quiere venir y bueno, lo primero que nos dijo es que quiere volver a ganar, que quiere que España vuelva a jugar para ganar y bueno, que todos sepan quién es España y que a ponernos a trabajar desde el primer minuto.
Morata, Miguelito, que hoy ha centrado la atención de los periodistas en Las Rozas y ha hablado sobre todo de esa ausencia del último Mundial de Rusia.
Era un habitual con Del Bosco y un fijo con Julen Lopetegui, ha reconocido el delantero del Chelsea, que fue muy duro perderse el Mundial de Rusia y que la pasada temporada llegó a salir al campo en alguna ocasión sin saber dónde estaba. Ha llegado a admitir que igual su trayectoria después de abandonar el Real Madrid no ha sido la adecuada y además asegura que es otra persona después de haber sido padre por partido doble y después de haber cambiado a Conte por Sarri en el banquillo del Chelsea. Además, ha vuelto a la selección y está ilusionado con la era Luis Enrique.
Te puedo decir muchas cosas, pero sería todo mentira. Jodido. Un momento duro para mí, pero bueno, ya ha pasado. No vale nada pensar al pasado. Y bueno, iba a hacer todo lo posible por ir al siguiente. Y bueno, la verdad es que fue un momento difícil para mí porque yo pensaba que iba a ir. Claro que me lo planteé, volver a jugar a España, volver a Italia, pero no siempre se puede escapar de la realidad. Uno cuando empieza a jugar al fútbol y ve los mundiales por la tele, pues es un mayor sueño, ¿no? Ya te digo que lo pasé muy mal. Obviamente quería que mis compañeros pues lo ganaran, pero yo claro que quería estar ahí. La verdad es que el año pasado no empecé muy bien al final y la temporada acabó siendo un desastre, ¿no? No sabía ni dónde estaba cuando salía a jugar y quiero hacer una gran temporada en el Chelsea, quiero venir aquí a la selección y sobre todo ser feliz.
El 9, el delantero de España, que seguro que va a ser debate en los próximos partidos, como también lo puede ser la portería. Hoy Kepa, Jaime Acero, ha hablado con los compañeros del diario AS y ha hablado de sus opciones de ser titular con España.
Sí, el internacional también habló sobre si le pesa el tema de ser el portero más caro del mundo y también sobre la competencia con De Gea en la portería de la selección. Esto es lo que ha dicho Kepa sobre la lucha de minutos dentro de la portería española.
lo que voy a hacer es, como siempre, trabajar. Claro, todos queremos jugar. El entrenador decidirá lo mejor para el equipo, pero siempre, siempre intentaremos todos, pues bueno, en los entrenamientos esforzarnos al máximo por el bien del grupo, sobre todo.
Al margen de debates, Miguelito, que se abrirán seguro los próximos partidos, ¿cómo ha sido el segundo día de trabajo de la era Luis Enrique?
Se ha celebrado esta mañana el entrenamiento a puerta cerrada, ya con todos. Se ha incorporado Raúl Albiol, que ayer se quedó en el gimnasio y que, por cierto, cumple 33 años. Al final de esa sesión, todos los internacionales han sido sometidos a un estudio de composición corporal por parte del doctor Antonio Escribano. Esta tarde han vuelto a mantener una reunión con el nuevo seleccionador, con Luis Enrique, que no ha programado ninguna tarde libre en toda la semana. Además, está insistiendo mucho en la puntualidad a sus jugadores y ha prohibido el uso de los teléfonos móviles en las comidas. Recordemos que la selección viaja el próximo viernes por la mañana a Londres, donde jugamos en Wembley, el sábado a las 8:45, el primer partido.
La absoluta pendiente de la Liga de Naciones, la sub-21, Víctor Plaza, pendiente desde el clasificatorio para el europeo.
Sí, los de Luis de la Fuente han tenido doble sesión de entrenamiento en Las Rozas. Mañana viaja a Córdoba y el jueves a las 8, partido en el Arcángel contra Albania, con el objetivo de asegurar la clasificación para la Eurocopa de Italia y San Marino.
Y a esta hora tenemos jugando a la selección absoluta femenina, que está jugando contra Serbia. ¿Cómo va eso, Chema Jodra?
¿Qué tal? Muy buenas tardes desde el campo municipal de Las Gaunas. 10 minutos de partido y todo se le pone de cara a España, que gana desde el minuto 1. Un claro penalti sobre Vique Lozada que tiró Jennifer Hermoso, transformando minuto 10 de la primera mitad aquí en Las Gaunas. España 1, Serbia 0.
8:46, el Real Madrid tiene rivales para el Mundial de Clubes.
¿Sí?
Oye, papá, ya tengo la solución para los que intentan meterse en la casa de la playa a vivir: instalarnos una alarma. Porque con la alarma, si alguien intenta meterse, la alarma salta, Securitas Direct avisa a la policía y pueden echar al intruso de la casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Una de las ventajas, evidentemente, que tiene ganar la Liga de Campeones es que allá por Navidades, más o menos, tienes que disputar el Mundial de Clubes. Le toca este año, por tercer año consecutivo, al Real Madrid-Mansilla, que hoy ha conocido a parte de sus rivales en esa cita mundialista.
Sí, el Madrid defenderá el título que conquistó el pasado año ante Gremio y debutará contra el ganador del partido entre el Chivas de Guadalajara y el campeón de Asia. Aunque el Mundial de Clubes empieza el 12 de diciembre, el Madrid está exento hasta las semifinales y, en este caso, la suya se disputa el 19 de diciembre, Charlie.
Hay que rastrear el próximo año el Fútbol Club Barcelona, porque este año, como dice Messi, están centrados en la Champions.
Sí, yo creo que toca, ¿no? Venimos de 3 años seguidos quedando fuera en cuarto, que nosotros tenemos que apuntar a eso, como club, como equipo, como vestuario que tenemos hoy en día, que tenemos un plantel espectacular y porque lo podemos hacer, no lo decimos por decir.
Y es que jugadores, directivos, entorno, barcelonismo en general, Oliveros, parece que todo el mundo este año apuesta por conseguir la Copa de Europa.
Estaba claro, hemos hablado con Hristo Stoichkov de muchos temas de Miami, por ejemplo, o él considera que Griezmann, como campeón del mundo, entre otras cosas, debería de optar al Debes de este año. Y en cuanto al tema de la Champions del Barça, sin Cristiano o sin él, en el Real Madrid lo tiene él muy claro. Con él o sin él, toca ganar Champions, declaraciones de Hristo Stoichkov a Sportscope.
Con él, sin él, en la Liga está ganada. Necesitamos de ganar Champions League este año, y este año toca.
Dani Senabre, ¿tú crees que el Barça, como dice Messi, debe priorizar este año la Champions por encima de la Liga?
Por supuesto, pero no solo por lo que pasó el año pasado, no solo por la debacle de Roma, que es un poco lo que está detrás de las palabras de Messi y del discurso del Día del Gamper, sino precisamente por el hecho de tener a Messi, por el hecho de aprovechar un momento histórico, que es que tienes al mejor jugador del mundo y posiblemente de la historia, aunque no entre en las votaciones para el The Best, y le tienes que sacar rendimiento, y tienes que evitar que cuando giremos la vista atrás de aquí unos años digamos, uy, el Barça debería haber ganado más Copas de Europa con Messi. Precisamente por eso, yo creo que cada año el Barça debería centrarse en la Champions.
Vamos con unos cuantos líos que nos deja el día. Sigue coleando el asunto de Piqué, su carnet de conducir, la Dirección General de Tráfico. ¿Tenemos alguna novedad, Araúz?
Sí, recordemos, Charly, que el pasado viernes la Guardia Urbana de Barcelona dio el alto a Piqué y comprobó que el futbolista conducía sin puntos en el carnet. Pues bien, Pera Navarro, director general de tráfico, le ha dado este consejo a Piqué.
Lo que me extraña es que no vaya con chofer, me explico, a cierto nivel, tal y cual. Tú estás 6 meses, en fin, pues bueno, coges un chofer durante estos 6 meses, ¿qué quieres que te diga? Aquí hay algo que me cuesta entender. Yo creo que la gente que tiene una cierta personalidad o proyección pública tiene una cierta también responsabilidad de hacer una cierta pedagogía.
Y también tenemos que contar unos cuantos líos en segunda división, porque la Liga Robert Fuentes sigue sin fiarse de algunos fichajes de segunda y hay jugadores que han quedado muy señalados y casi castigados en este mercado de verano.
Sí, como Isaac Cuenca, el gran afectado del conflicto entre el Reus y la Liga, habló alto y claro ayer en los micrófonos del Partidazo. Cuenca aseguró que no entiende por qué denegaron su inscripción, ya que él estaba dispuesto a cobrar el salario mínimo. El ex del Barça espera que el Reus y la Liga lleguen a un acuerdo para desencallar su situación.
Es un poco caótico ahora mismo todo, ¿no? Yo solo sé mi situación ahora mismo y lo único que quiero es que se resuelva, ¿no? No sé, que lo intenten solucionar ellos lo más rápido posible, porque al final los damnificados somos los jugadores. Después de haber estado tanto fuera y pudiéndome permitir el lujo de haber cobrado un dinero allí, pues venir a mi casa y jugar.
También hay jugadores del Lugo que, Álvaro Lorenzo, se han rebajado el sueldo para poder jugar, ¿no?
Sí, el club gallego tenía problemas para inscribir a todos sus futbolistas por culpa del límite salarial. El Lugo se lo pidió a 9 jugadores que se bajaran el sueldo. Todos aceptaron, la entidad ya ha empezado a recompensarles. Hoy le amplió el contrato a 4 de ellos, Joan, Epita, Iriome y Herrera.
Hablando de segunda, ojo al partido que hay este fin de semana. Deportivo de La Coruña, Sporting de Gijón. También puede haber problema con las aficiones, en este caso la visitante, porque no van a poder, ¿no, Bebe Torrente?
Sí, el Depor no va a poder dar entradas al Sporting ni vender a sus propios aficionados por el retraso de más de un mes en las horas de Riazor. Incluso, Charlie, deben cambiar de localidad a 8.500 socios. Perjuicio económico para el club en la taquilla y también en la ciudad, ya que se esperaba un gran desplazamiento de aficionados asturianos. Me cuenta Carlos Llamas desde Gijón que algunas peñas sportingistas ya están anulando viajes que tenían organizados.
Vamos todavía con la resaca del fin de semana, resaca de la jornada en clave de lesionados. Mercado ya está en casa, Víctor Fernández.
Mercado ha recibido esta mañana el alta médica después de que ayer fuera operado de la fractura de cúbito del brazo derecho que sufrió en el derbi. Los médicos aún no concretan el tiempo que deberá estar de baja, pero parece que como mínimo Mercado no podrá volver a jugar hasta dentro de 2 meses.
¿Sabemos qué le pasa con Dogbia para unir con la selección, Hugo Ballester?
Lleva lesionado Charlie desde la segunda jornada en Cornellá con problemas en el tobillo derecho. Se perdió el partido frente al Levante y aún así lo ha convocado, como apunta la República Centroafricana, para que acuda esta semana. Por eso el Valencia ha hecho público hoy el alcance de la lesión para impedir que el futbolista viajase con los suyos y continúe en Valencia con su proceso de recuperación.
Mal arranque de temporada en clave de lesiones para el Eibar, Oscar y medio.
Amplísimo el parte médico del conjunto azulgrana. Pedro Vigas, Fabián Arroyana y Jordi Calavera sufren los 3 distintas roturas musculares que le van a mantener alrededor de 3 semanas lejos de los terrenos de juego. A estas bajas hay que sumar las ya conocidas de Pedro León, Ramis y Quique García. Todos tienen muy complicado estar en el Metropolitano la próxima jornada.
Y también problema importante, Marco Antonio Sande para William José, el delantero de la Real.
Estará cerca de 2 meses de baja. Sufre una tendinopatía en el aductor y una lesión de grado 2 en el obturador y en la cadera. Recuerda que venimos del ligamento cruzado anterior de Merkelanz. Adiós a la temporada. Rotura muscular de Imanol Aguirreche. Adiós a su carrera profesional.
Y cerramos con un poquito de mercado. Empezamos con el Levante, Pedro Zamora, porque habéis hablado hoy con el entrenador del conjunto granota, que ha hablado del fichaje de Borja Mayoral.
Sí, ha sido un fichaje con mucha historia, el duro y largo trabajo del director deportivo, del presidente y del entrenador, que como ha reconocido en Deportes Cope Valencia, ya en mayo le llamó para ficharle. Esperó hasta el último día del mercado, pero para Paco López ha merecido la pena.
Yo sabía que, bueno, pues que había muchísimos equipos que lo querían en sus filas y yo entiendo también desde ese punto de vista al jugador, que si lo agobias mucho a veces se puede producir el efecto contrario. Yo es cierto que la primera vez que hablo con él es, y lo digo ahora, es sobre el mes de mayo.
El Villarreal, Juan Iguala, ha hecho un fichaje casi casi sobre la campana.
Sí, a Manuel Iturra, Charlie, que viene del Málaga, rescindido con el equipo costasoleño, firma por una temporada, va a ser presentado el próximo jueves a las 12:30.
¿Y a quién ha fichado, o a quién ha presentado, mejor dicho, el Getafe, Miguel Ruiz?
A Sebastián Cristóforo, el centrocampista uruguayo, que llega a cedir una temporada de la Fiorentina y regresa a la Liga después de pasar por el Sevilla. Pero el nombre propio es el de Sergi Guardiola. El Córdoba va a demandar al club azulón y el director deportivo Nico Rodríguez ha asegurado que no han hablado con el Córdoba.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Tengo contratada una hipoteca multidivisa y el Tribunal Supremo me da la razón. Ha sido declarada nula por falta de transparencia. Ahora puedo recuperar lo pagado de más.
Recupera tu dinero de multidivisa. Consúltanos. La solución del pleito depende del fallo de los tribunales. 992-0222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo, realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, 20% de descuento en Ferrocarril 5 en el 91-474-1004.
Una noche de verano,
pero con aire acondicionado.
Una jornada intensiva,
pero con siesta de las largas.
Un bañito refrescante,
pero sin nadie alrededor.
En Audi Retail Madrid sabemos que todo se puede mejorar.
Desde luego.
Por eso ahora ponemos a tu disposición el mayor stock de vehículos Audi de entrega inmediata, con condiciones inmejorables, todos los servicios incluidos, y en Audi Retail Madrid, sin duda, mucho mejor. It's Audi Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
COPE Madrid.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Últimas rondas del US Open con dos protagonistas españoles, Carla Suárez y Rafa Nadal. Ángel García.
Por séptima vez, Carla Suárez está en cuartos de final de un Grand Slam. Las seis anteriores perdió, así que mañana toca ganar a Madison Keys. Se clasificó en un partidazo nocturno ante María Sharapova justo en el día que cumplía 30 años. Así que sí, fue un cumpleaños feliz.
No es fácil el día de tu cumple estar esperando todo el día un partido así, y ya el año pasado me había tocado jugar, había perdido, y al final en un día que puede ser especial te vas a la cama pues un poco triste, ¿no? Y encima una fecha redonda como los 30, pues la verdad que han sido felices. Bueno, aún me queda una horita y pico.
Y lo celebró. Ahora mismo, a pesar de alguna nube, Charlie, hay 34 grados en Nueva York, mucho calor, muchísima humedad. Dijo Federer, después de perder con Milman, que no podía ni respirar y que casi se alegró de perder con tal de que acabase ya el partido. Ese calor preocupa a Rafa Nadal, tiene preparado ese chaleco helado que os contamos anoche en el partidazo. 3 de la madrugada en España, Dominic Thiem al otro lado de la red.
Estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo, con lo cual ya sabemos que es un partido de máxima dificultad. Sé que Thiem es más especialista en pista de tierra, igual que yo.
Seguimos hablando de tenis, Manu Torralba, porque Francia ha dado su equipo para la eliminatoria con España.
Los defensores del título jugarán con Puy, Gasquet, Per, Benetó y Mahou.
Vamos con el ciclismo, la ronda española, jornada del día. ¿Qué ha pasado hoy, Crónica Erifrade?
Ganó Elia Vivian el sprint, rematando el trabajo de su equipo. Una jornada que siguió el guión previsto, pero con algunos sobresaltos. Muchos pinchazos en los últimos 30 kilómetros, algunos ilustres y sobre todo una caída de Petili, que perdió la consciencia, que sufrió convulsiones, traumatismo facial, pérdida de piezas dentales, cortes, pero tras pasar por el hospital ya ha sido dado de alta.
¿Qué han dicho los protagonistas en línea de meta, Quique?
Valverde no ha querido sprintar, pese a que hubiera podido ponerse líder de la vuelta. Escuchamos también a Jon Izaguirre, sorprendente quinto en la general.
Podría haber sprintado la bonificada, pero no por nada, porque es que no ha sprintado nadie, han sprintado a última hora.
¿Te apetece ponerte líder o no?
Hombre, apetecer, claro que apetece.
Lo digo mañana, por ejemplo.
Bueno, ojalá mañana, pero sabemos que es difícil.
Lo que venga, ya dije yo que venía a hacer la general y bueno, pues ahora mismo estamos quintos y muy contentos, pero bueno, esto es largo, queda mucho y hasta donde aguantemos, pues ahí seguiremos, ¿no?
Hay gente que dice que, ¿por qué no aspirar al podio, no?
Hay que ir día a día, ¿eh? Habrá que pasar los malos días también lo mejor posible y, bueno, poquito a poquito.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Algún cambio en la general, Eri?
El segundito de Bennett en el top ten, líder Yates, segundo Valverde a un segundo.
¿Qué nos espera mañana, Quique?
La etapa más larga, 207 kilómetros desde Mombuey, Zamora, hasta Luintra, Ourense.
Hablamos de baloncesto porque, Pilar Casado, ya tenemos el calendario casi completo de la Liga ACB.
Por primera vez en su historia, la Liga ha hecho públicos el calendario y todos los horarios de la primera vuelta para facilitar la vida al aficionado. Por ejemplo, que sepan que el Madrid empieza en casa la temporada el 30 a las 7 y cuarto frente a Tenerife. El primer Barça-Madrid, 25 de noviembre, 7 y cuarto. El que quiera baloncesto en Navidad, el 23 de diciembre, Unicaja-Baskonia, 7 y cuarto. Y para el Día de Reyes, un derbi madrileño, también 7 y cuarto.
Y en 10 segundos, Carlos Miquel, ¿qué me cuentas del mundo de la Fórmula 1?
Lo que te cuento es que ahí ya hay
hay hombre que se va a ocupar de hacer el coche el año que viene en McLaren, es Pat Fry, que fuera director técnico en Ferrari. Bueno, pues ha sido fichado y anunciado hoy. Será quien haga el coche de Carlos Sainz y de Lando Norris.
Aquí lo dejamos, Ángel, más a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Claro que sí, deportes en COPE.